Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llegamos a la mitad de la semana, miércoles, Víctor. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Griselda, muy buenos días. Listos para en esta mitad de semana compartir con ustedes las noticias. Gracias a quienes nos acompañan también a través de La Buena Onda. Tenemos mucha información que darle a conocer, particularmente de obras que se llevarán a cabo en zona metropolitana, que es importante que usted las conozca por las afectaciones que pudieran tener a la vialidad y que en este caso, de parte del CIAPA, tendrán un efecto directamente en Zapopan. Ya le estaremos dando a conocer esos detalles. Estamos hablando también en esta ocasión, este miércoles, de cómo están las fuentes de abastecimiento de agua para nuestra ciudad de Guadalajara. Se supone que no habrá tandeos. Usted, es momento de que también se comunique con nosotros y nos diga si ha resentido afectaciones por suspensión del servicio, bajos niveles o presión en su colonia y que el CIAPA se entere de lo que está ocurriendo. Hay novedades también en Chapala. Se modifica el centro universitario de Chapala, se fusiona con el Chapala Media Park. Ya también le estaremos dando a conocer estos detalles y, por supuesto, pues la información que tiene que ver con las elecciones, lo que ocurre con los candidatos a la presidencia de la República y al gobierno del estado de Jalisco.
Sí, efectivamente, ayer estuvo en Guadalajara Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano. Con el auditorio Salvador Allende de la UDG lleno, la tarde de este martes, el candidato Jorge Álvarez Maínez refrendó los ejes de su plan de gobierno para pacificar el país. Pero también debió responder a la pregunta de un estudiante sobre el número de desaparecidos en Jalisco, un estado gobernado en los últimos años por Movimiento Ciudadano, y la denuncia de acoso sexual que hizo en su contra una mujer de 20 años en Sonora. Él dijo que estaba dispuesto a renunciar no solo a su candidatura, sino a hacer política el resto de su vida si se le demuestra este hecho. Sobre los desaparecidos, señaló que es uno de los problemas más graves en esta guerra y también más difíciles de resolver, pero sobredimensionado, sobre todo cuando Jalisco colinda con estados considerados los más violentos del país, como es el caso de Colima. Felicitó a la Universidad de Guadalajara por su modelo de red y por el manejo que le dio a la pandemia.
Y la Cámara de Comercio de Guadalajara, como siempre activa en esta materia política, presentó la Agenda Pública Estatal, que es una especie de documento que se le presentará a los candidatos al gobierno del estado para, pues, fortalecer, dicen ellos, las propuestas en materia de seguridad. La Cámara de Comercio advierte que el 60% de los jaliscienses se siente inseguro y la actuación de la delincuencia seguirá igual o empeorará en los próximos 12 meses si no se hace algo al respecto. La Agenda Pública Estatal de la Cámara de Comercio contempla 34 propuestas de temas de trascendencia social que se van a llevar a cabo y se van a presentar a los aspirantes. Incluyen desde temas en materia de desarrollo económico, Estado de Derecho, combate a la informalidad, y con esto se buscaría tener un Jalisco más competitivo.
Bien, hoy es miércoles, así es de que le invitamos a que escuche los análisis que nos presentarán este día el abogado Abel Campirano Marín y el doctor Alfonso Petersen Fara, vicerrector general de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Con esto comenzamos el contenido informativo de este miércoles. Muchas gracias a los madrugadores que comienzan con la costumbre de iniciar el día con Radio Metrópoli. Comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción. Estamos listos para comenzar con el contenido informativo de carácter nacional. Recuerde usted que esta primera parte del programa hacemos eso, una revisión de los principales temas, al menos los más importantes de las últimas horas. Nos vamos a la capital del país, Arturo García Caudillo. Excelente mañana, adelante.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer el Instituto Nacional Electoral envió cuatro nuevos recomendaciones acciones para que el presidente de la República baje de sus redes sociales cuatro mañaneras más, y esto ha sido recurrente en los últimos meses, que el INE, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, esté mandando al presidente López Obrador a que baje pues o modifique contenido de las mañaneras por sus declaraciones que pues inciden directamente en el proceso electoral. Ayer también la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, acudió junto con los presidentes de PRI, PAN y PRD a reunirse con el Consejo General del INE, y entre otras cosas le solicitaron que pues hiciera algo para que de plano el presidente López Obrador no llevara a cabo las mañaneras, porque consideran que esto está siendo totalmente inequitativo el proceso electoral. Por eso vamos a escuchar a Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI.
Yo lo que creo es que creemos en la ley, en la legalidad, en las responsabilidades que tienen los organismos jurisdiccionales. El Instituto Nacional Electoral es el garante del proceso electoral, no solo lo ha sido durante muchas décadas y años que costó formarlo, forjarlo, prepararlo. Hoy vamos ante la elección más importante de nuestro país en los últimos años, y lo que queremos es un árbitro electoral fuerte, sólido, con autonomía. Por eso cuenta con el respaldo del Partido Revolucionario Institucional, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, y lo que estamos solicitando y pidiendo es que, en base a las responsabilidades y a los alcances que tiene el órgano electoral, emita recomendaciones, emita resoluciones, emita criterios también para garantizar que no haya una intromisión clara del presidente de la República y del gobierno de la República, porque eso ha sido acreditado. Eso ha sido acreditado. Ha sido acreditado por los medios de comunicación, por los organismos jurisdiccionales, que hay una intromisión del presidente de la República en las elecciones. No para las giras, sigue, participa, habla, ataca y calumnia desde la mañanera, jugando un papel inequitativo en la elección, porque hay recursos públicos en la mañanera, hay presencia permanente, y como dicen, palo dado ni Dios lo quita. Hace el ataque, lastima a las personas y luego no hace caso de ninguna recomendación. Entonces deben de haber sanciones, y no solo vamos a recurrir al Instituto Nacional Electoral, vamos a acudir al Tribunal Electoral, porque deben de haber sanciones por la intromisión del gobierno de la República en la elección.
Ayer mismo el presidente López Obrador volvió a violar las leyes electorales al hacer un pronunciamiento en contra de lo que fue el debate presidencial del domingo pasado, el primer debate, asegurando que con el formato que se utilizó se dañó o se buscó dañar al movimiento que él encabeza, y seguramente pues esto va a ser va a significar un nuevo llamado por parte del INE para que baje esa mañanera o para que modifique esa sección de la mañanera. Y pues uno se acuerda de repente lo que ocurrió en el 2006, que desde la tribuna del Zócalo, el que entonces era candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, le gritaba al presidente en ese momento, Vicente Fox, cállate chachalaca, precisamente por esta misma razón. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo, muy buenos días. Y en efecto, la molestia por fallas, formatos y temas durante el intercambio de ideas se extendieron. Y el día de ayer, antes de que el INE hablara de las posibles sanciones a las empresas encargadas del tiempo, del reloj tan criticado, el presidente criticó la dinámica, las preguntas y la narrativa del primero de los tres ejercicios democráticos. Especialistas señalan que los reclamos del mandatario federal son infundados, pues no entiende que él no está en campaña. En una reunión con consejeros electorales, Xochitl Gálvez pidió que se suspendieran las mañaneras hasta el final de la elección. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de varias llamadas de atención, pero parece que no quiere entender que efectivamente él no está en campaña.
Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral advirtió que no habrá cambios en los formatos de los siguientes dos debates presidenciales ni se modificará la participación activa de los moderadores. respondió el instituto que son especulaciones los comentarios relacionados con una selección intencional de preguntas en el primer encuentro. Los consejeros integrantes de la Comisión de Debates ofrecieron una conferencia de prensa para hablar del rating del primer debate en televisión y dijeron es la muestra del interés de la ciudadanía de informarse y contar con elementos para emitir un voto razonado, según Carla Humphrey, presidenta de la comisión. También admitieron las evidentes fallas técnicas en la producción que llevarán a una revisión administrativa de la adjudicación a las empresas Full Circle y MBSNet.
Bueno, y con el auditorio Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara lleno, la tarde de este martes el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez refrendó los ejes de su plan de gobierno para pacificar al país, lo que implica, entre otras cosas, tirar la militarización, el punitivismo y el prohibicionismo. Relajado, con la sonrisa que se le vio en el debate, es decir, prácticamente permanente, y el dominio de temas que parecían conectar muy bien con los jóvenes, el aspirante naranja debió responder, sin embargo, a las preguntas que en particular le hizo un estudiante sobre los desaparecidos en Jalisco, un estado gobernado en los últimos años por su partido. Sobre la campaña de Lemus, de un voto cruzado con Claudia Sheinbaum y el más difícil, una denuncia de acoso sexual que presentó una mujer de 20 años de edad en el estado de Sonora.
Hola, buenas tardes. Voy a leer igual un poco. Tengo tres preguntas rapidísimas. ¿Qué tienes que decir, candidato, de la denuncia que tienes de acoso sexual que te hizo una chava de 20 años que era integrante de tu partido en Sonora? La otra es, ¿qué opinas de que Pablo Lemus, candidato a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, está haciendo campaña del voto útil con Sheinbaum y con Xochitl, o sea, con todos menos contigo? ¿Y tú qué dices que está a favor del aborto, pero qué piensas que aquí en Jalisco... ¿Pero qué piensas de que aquí en Jalisco, Futuro, el partido del arbolito, ya presentó la iniciativa para legalizarlo y tu partido Movimiento Ciudadano se ha negado tajantemente a aprobarla? Y esta solo es una observación. Hablas mucho de seguridad, pero Jalisco es gobernado por tu partido y somos el estado con más desaparecidos del país. Gracias.
Gracias. Miren, primero, esta denuncia a la que te refieres, que hace una persona a la que el PRI le dio una regiduría para hacerlo contra mí, que tú lo puedes investigar. Yo sí me denuncia formalmente, me prueba que lo hice o resulto culpable, renuncio a la candidatura y renuncio a hacer política el resto de mi vida. Yo no hice eso. Yo no hice eso. No es cierto. Digo, con esa contundencia. Ahora bien, ¿qué opino? Siempre que hay que creerle a las mujeres cuando denuncian. Siempre. Yo no... Por eso digo, que el PRI, que su candidata, fíjate cómo es el karma, fíjate el escándalo que hicieron por el video del estadio. No, y que Máynez echó unas cervezas, y Máynez le gusta ir a conciertos, claro que me gusta ir a conciertos, y claro que me gusta ir al estadio. Fíjate cómo se le regresó el karma. Ellos tienen depredadores como candidatos. A mí nunca nadie me ha presentado una denuncia. Eso no es una denuncia. Ojalá hubiera una denuncia para que yo pudiera defender el honor. Porque ¿sabes qué es lo que pasa con esas cosas? Cuando mi hijo busque el nombre de su padre en internet, puede estar una cosa de esa bajeza. Y yo, fíjate cómo es la diferencia. Si yo tuviera un hermano que estuviera en la cárcel por secuestrador, imagínate toda la guerra sucia que habría en mi contra. Si yo tuviera un video como ese, ¿y sabes cuándo yo he utilizado algo así contra alguien? Nunca. Fui el único que no utilizó un adjetivo, una etiqueta, un insulto con las señoras candidatas. Me refería a su obra como legisladora, a su gestión como jefa de gobierno, pero jamás he caído en esas bajezas. No quiero que este caso, que esta respuesta sirva para que se diga, ya ven, las mujeres inventan. No, las mujeres no inventan. Las mujeres en este país son violentadas, son agredidas, son acosadas. Somos un país que debería de verse en el espejo con mucha vergüenza por la violencia que enfrentan las mujeres. No quiero utilizar esta respuesta para minimizar el asunto. Pero no es cierto que me denunció en 2019. Tú lo puedes buscar. Ahorita me están sacando tweets de que me gustaba Taylor Swift en el 2012 o de que si ella lo hubiera denunciado en el 2012, incluso hay tweets de ella en el 2023 diciendo que todo era falso, que era contra otro cuate, en fin. ¿Qué bajo es la guerra sucia que uno tiene que enfrentar del PRI? La única cosa que me da mucho coraje es este tema que te digo, de que ya, una acusación y aparece.
Bueno, pues fue evidente que el ánimo de Jorge Álvarez Máynez cambió cuando el mismo estudiante le preguntó sobre la supuesta denuncia por acoso sexual en su contra por parte de una colaboradora de su partido en Sonora. El candidato, como ustedes lo escucharon, señaló que si se le demuestra que esto es real, renuncia a la candidatura y a hacer política el resto de su vida. Durante este encuentro denominado por Un México Nuevo, felicitó a la Universidad de Guadalajara por su asistencia y su sistema de red, que debería ser incluso el modelo que aplique a nivel nacional, y por el manejo eficiente que le dio a la pandemia de COVID-19. Lo cierto es que sí, efectivamente, se le borró la sonrisa, había tenido, digamos, una buena conferencia con un público fácil que le aplaudió muchas cosas, con temas que empatizaron los estudiantes, que le hablaba a los estudiantes, que les eran familiar, hasta que llegaron las tres preguntas consecutivas de este joven estudiante, donde le pregunta incluso sobre futuro, donde le pregunta incluso sobre seguridad. Pablo Lemus y esta, digamos, campaña de voto cruzado entre Claudia y Pablo. Uh-huh. Así es el contexto. Y bueno, particularmente sobre los desaparecidos en un estado como Jalisco, que ha sido gobernado en los últimos años por Movimiento Ciudadano.
Un foro difícil, sin duda alguna, para todos los candidatos, los que se atreven pues a pisar las instalaciones del ITESO. Cambiamos de la política
nacional,
cambiamos de la política nacional a la internacional, para dar cuenta de que tras condenar las acciones del gobierno ecuatoriano, la Secretaría General de la OEA, a cargo de Luis Almagro, urgió a retomar la senda de la legalidad internacional, reponer el daño al Estado mexicano y restituir la situación a su estado previo en la irrupción a la Embajada Mexicana en Quito, en donde se encontraba asilado el exvicepresidente Jorge Glass. Presentado por el gobierno de Colombia, el proyecto de resolución establece que la incursión de las Fuerzas Armadas ecuatorianas significó una violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. El proyecto también llamó a respetar la Convención de Asilo Diplomático en 1954, que Ecuador asegura violó México al otorgar asilo al expresidente Jorge Glass, sobre quien pesan dos sentencias por delincuencia común.
Y por cierto, tenemos en este tema el trabajo informativo que esta mañana nos presenta nuestro compañero Ricardo Camarena. Ya son las 6:30 a.m.
La reacción no se hizo esperar tras un hecho sin precedentes en la diplomacia mexicana. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rompió relaciones con Ecuador tras la irrupción de policías de aquel país a la Embajada Mexicana en Quito. La etapa más crítica de este conflicto entre México y Estados Unidos comenzó a escribirse el 3 de abril, cuando el presidente mexicano López Obrador se refirió al proceso electoral de aquel país sudamericano y al asesinato del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio. Criticó los resultados electorales y la violencia que vive esta nación.
Hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de ese asesinato, como sospechosa, sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles. Pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia.
El gobierno ecuatoriano respondió. Tras las declaraciones del mandatario mexicano, Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur, a quien dio un plazo de 72 horas para abandonar el país. Y es que las afirmaciones de López Obrador fueron consideradas una intromisión en los asuntos internos de Ecuador. Pese a este anuncio, un día después, el presidente López Obrador descartó romper relaciones diplomáticas con Ecuador. En todo caso, dijo, se analizaría la posibilidad de aplicar la misma medida con el embajador del país sudamericano en México. Mientras tanto, enviaba un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para traer de vuelta a Raquel Serur.
Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. vamos a ir a buscar a Raquel Cerul. Hoy di instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, y se traiga a nuestra embajadora.
Ese mismo día, el gobierno de nuestro país daba a conocer que México había concedido asilo político al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se encontraba refugiado en la embajada de Quito desde diciembre y había solicitado esta protección tiempo antes. El exfuncionario está condenado por corrupción.
Y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo.
¿Tienen alguna fecha?
Depende si el gobierno de Ecuador lo permite. Se están haciendo los trámites. Lo que estaban buscando es que nosotros aceptáramos que entraran a la embajada o que nosotros les entregáramos al vicepresidente. Eso no lo podemos hacer. Es una cuestión de principios.
La reacción por parte del gobierno ecuatoriano fue inmediata. Elementos de su ejército rodearon la embajada mexicana. Esa misma noche, el cuerpo de élite de la policía ecuatoriana ingresó al inmueble y sacó por la fuerza al exvicepresidente. Roberto Canseco, jefe de la Cancillería mexicana en Ecuador, intentó impedirlo, pero resultó imposible. Horas más tarde, México rompía relaciones con Ecuador tras considerar esta incursión una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y anunciaba el retiro del personal diplomático en aquella nación. Esto decía la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.
No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la embajada de México en Ecuador ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Segundo, México se ha apegado al derecho internacional respecto a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas. México ha mantenido una comunicación directa y constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo. Y si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos tal como lo establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas o el Pacto de Bogotá, y no lo hicieron.
El gobierno ecuatoriano respondió que debía ejercer su soberanía y que no podía permitir que ningún delincuente quedara impune. Es la voz de la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.
Sobre el cual pesan dos sentencias ejecutoriadas por la delincuencia común, quien tenía una medida cautelar con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político, religioso o étnico.
La irrupción del gobierno ecuatoriano en la embajada mexicana generó una condena de protestas. La solidaridad de varias naciones latinoamericanas y de otras latitudes, así como de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. En entrevista con Milenio, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, así calificaba el hecho.
Es algo realmente insólito, inadmisible e indignante. Ni siquiera en los peores golpes de Estado de nuestra región se había dado una situación de esta naturaleza. Así es que creo que es importantísimo seguir las indicaciones y las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de romper las relaciones diplomáticas con Ecuador ante esta grave, flagrante violación de la Convención de Viena.
Por lo pronto, el gobierno mexicano acudirá ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar la irrupción de las fuerzas públicas en Ecuador, en la embajada mexicana. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, rechazó las acusaciones de que Israel comete genocidio en la Franja de Gaza, en medio de su guerra contra Hamas, expresando que no tiene pruebas. Además, enfatizó que una hambruna masiva en Gaza podría acelerar la violencia y garantizaría un conflicto a largo plazo, por lo que se debe seguir haciendo todo lo posible y animar a los israelíes a prestar ayuda humanitaria. Agregó también que la incapacidad de las fuerzas israelíes de distinguir el pueblo palestino del grupo Hamas solo crearía más terrorismo. Las declaraciones en apoyo del país hebreo fueron hechas unos días después de que Austin mostrara su indignación por el ataque israelí al convoy humanitario de la ONG World Central Kitchen, en el que murieron 7 trabajadores de la organización. Europa está en peligro y debe prepararse para un posible conflicto a gran escala en el continente, declaró este martes el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, durante un foro en Bruselas. Afirmó que una guerra convencional de alta intensidad en Europa ya no es una fantasía y exhortó a los países de la Unión Europea a depender más de sí mismos, advirtiendo que dentro de una alianza las prioridades de los distintos miembros pueden cambiar. Recalcó además que dependiendo quién gobierne en Washington, no se puede confiar en que Estados Unidos protegerá a Europa. Además, Borrell recordó que Kiev está pidiendo desesperadamente a sus aliados el envío urgente de 7 sistemas de misiles y lamentó que Europa no sea capaz de proporcionárselos. Una mayoría de alemanes estaría a favor del restablecimiento del servicio militar obligatorio, suspendido hace más de 10 años, y cuya reintroducción se debate debido a la amenaza en Europa por la guerra rusa en Ucrania. Según una encuesta efectuada por el Instituto de Investigación de Opinión Forza, el 52% opina que debería restablecerse el servicio militar obligatorio en el Bundeswehr, el ejército alemán, frente al 44% que están en contra. El servicio militar obligatorio fue suspendido en 2011 en Alemania, pero hace algunos meses el ministro de Defensa Boris Pistorius puso sobre la mesa la posibilidad de su reintroducción al afirmar que su eliminación fue un error. Pistorius afirmó que quiere una Bundeswehr lista para la guerra. El Parlamento Europeo votará este miércoles un paquete de normas de asilo y migración más estrictas para la Unión Europea tras años de disputas internas. El denominado Pacto sobre Migración y Asilo refuerza los controles sobre las llegadas a las fronteras del bloque y establece un sistema de solidaridad entre los Estados miembros que exige que todos los Estados de la Unión Europea asuman algún tipo de responsabilidad en la gestión de las solicitudes de asilo. La parte más controvertida del paquete implica la creación de instalaciones fronterizas en la Unión Europea para acoger a los solicitantes de asilo y examinar y devolver rápidamente a aquellos que no cumplan con los requisitos. Las organizaciones no gubernamentales han criticado el paquete por socavar los derechos humanos y temen que las instalaciones fronterizas sienten las bases para la detención sistemática. Sin embargo, el pacto no se aplicaría hasta el año 2026.
Comenzamos con la información local cuando son las 6:42. Saludamos en la línea telefónica a Héctor Escamilla con su reporte informativo. Héctor, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos y también al auditorio y comentar que pues este proyecto de migrar las calandrias impulsadas por caballos a unidades eléctricas, dice la autoridad que para junio, julio a más tardar, ya estará concretado. Es este proyecto que inició desde el año 2016, donde la autoridad estatal lo que pretendía es eliminar el maltrato animal, considerando que el uso de los caballos en este tipo de vehículos pues era un agravio en contra de los equinos. Es por esta situación que se lanzó este programa para hacer la migración, que quedó incompleto. Haciendo un recuento breve de lo que sucedió, una empresa fue concesionada para que fuera quien entregara las unidades. Cada vehículo, con un costo cercano a los 500,000 pesos, iba a ser entregado e iban a reemplazar las 55 calandrias que existen en Guadalajara impulsadas por caballos, pero hasta 2018 solamente habían sido entregadas 16 de las. El contrato pues cayó en crisis, tronó, quebró literalmente, y pues se suspendió esta migración. El año pasado, octubre, para ser puntuales, se aprobó una bolsa de 14 millones de pesos dividido entre estado y municipio, de 7 millones, para que se compraran las calandrias restantes, son 39 las que hacen falta, y finalmente se concrete esta migración. Pero aún faltaba un punto importante, la conciliación con los propios propietarios de las calandrias. Uno de los temas que reclamaban los calandreros es que no estaban de acuerdo con el modelo de comodato. Ellos exigen que las calandrias les entreguen a perpetuidad, pero el comodato establece que es por un periodo de 99 años. Lo segundo que no están de acuerdo es el destino de los caballos. El Ayuntamiento de Guadalajara lo que propone es que se los donen, si es que ellos ya no pueden mantenerlos porque ya no los van a estar utilizando. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo el presidente municipal interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, sobre este proceso de socialización con los calandrieros para que finalmente, después de muchos años, se llegue a esta migración a calandrias eléctricas.
Ahorita ya estamos a unos pasos de completar la transición. Yo creo que en junio, julio, esperemos que esté todo ya al 100%. Ahorita Estamos en atención, hay 16 carros eléctricos, nos faltan un promedio de 39-40 carruajes que están todavía jalados por el caballito. Ya están notificados casi el 100% de los calandrieros y estamos nada más esperando a que nos organicemos. Y también hemos sido muy sigilosos y también muy discretos para, respetando la veda electoral, que no se vea como algún programa o algún beneficio para este sector.
¿Ya fueron notificados en todos los calandrios? ¿Ya aceptaron ellos? Sí. Porque luego estaba la resistencia de
que así, si no... es. Me informan que estamos entre el 80-90% de notificación. Hasta ahorita no tenemos algún calandriero que haya opuesto resistencia o esté en contra de esa transición. También comentarles que la mayoría está manifestando que se van a quedar con su caballo y que de cualquier manera también nosotros podemos recibírselo en comisaría o en algún otro espacio si es que fuera su decisión no poder conservar al caballo.
Bueno, ahí escuchamos parte de lo que dice el presidente municipal de Guadalajara. Dice que van a, ellos quieren quedarse con sus caballos. Finalmente, pues, el caballo es propiedad como tal de cada calandrero, de cada propietario de unidad. Habrá que ver cómo será este proceso, pues, de migración. Estaremos también preguntando a los calandreros si en efecto ya están de acuerdo con este cambio a unidades eléctricas. Reitero, son solamente 16 de 55 unidades las que ya han sido entregadas. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchas gracias por la información y muy buenos días. En la otra línea telefónica está Claudia Manuela Pérez. Vamos a escuchar su reporte esta mañana. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. El Centro Universitario de Chapala de la Universidad de Guadalajara cambia de sede y se instalará en las instalaciones del Chapala Media Park con formación de talento para la industria audiovisual. El gobierno de Jalisco cede el terreno y la infraestructura a la Universidad de Guadalajara y este invertirá alrededor de 80 millones de pesos en este nuevo centro universitario. Eso lo informó por su parte el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva.
Bueno, ahorita yo creo que es una inversión de debe rondar los 5 edificios de aulas, los 70 y 80 millones de pesos, los 5 módulos de aula que vamos a empezar simultáneamente a construir, son 76 aulas, puede que sea hasta menos, pero digo, apenas vamos a costear, pero digamos, entre 70 y 80 millones de pesos se puede invertir en infraestructura. Lo que hay actualmente son 60 millones ya de infraestructura, tanto este recinto en el que estamos como el edificio que ya había. Y bueno, y a partir de ahí ya lo que sigue es maestros, bolsa de horas, pero en infraestructura digamos que 60 y 80 millones de pesos.
Bien, hay que recordar que este Chapala Media Park fue inaugurado en la administración de Emilio González Márquez y fue como para hacer un clúster de filmación de películas. Tiene dos edificios, esta instalación, este inmueble que se cede a la Universidad de Guadalajara, principalmente el terreno que es enorme, y bueno, se inauguró en aquella época, pero finalmente quedó abandonado este complejo de Chapala Media Park, y ahora se le otorga a la Universidad de Guadalajara para este nuevo campus de Chapala. Este campus, que cayó el rector, será abierto en enero del próximo año. Y finalmente serán 4 módulos que se instalarán, que se construirán para las aulas ahí en esa zona. En enero podría abrirse ya este nuevo campus. Actualmente los estudiantes pues toman clases en una casona vieja ahí en Chapala. Tiene 120 estudiantes este Centro Universitario de Chapala actualmente, y bueno, la idea es ya crecerlo e instalarlo en este Chapala Media Park. Este complejo, este centro universitario, tendrá las carreras de gerontología, o sea, geriatría, para atención a personas de la tercera edad, enfermería, licenciatura en producción de cine y medios, licenciatura en medios narrativos y emergentes, y licenciatura en animación y efectos especiales. La idea es que crezca este estudiantado de estos de artes audiovisuales, que crezca de 16,000 y actualmente a 40,000. Comentó ahí el rector que se dice que medicina es la carrera más difícil para entrar en la UDG, pero dice no, son las artes audiovisuales la más difícil. En medicina entran 9 de cada 100 solicitantes y en esas artes audiovisuales ingresan 4.5 de cada 100 solicitantes. Entonces con esto, con este centro universitario, pues se amplía esta oferta profesional para las artes audiovisuales, para la filmación de películas. En total, se informó ahí por parte del gobernador Enrique Alfaro que se van a otorgar 196 millones de pesos, 176 millones de pesos este año para producciones cinematográficas en el estado de Jalisco, y que el año pasado se filmaron en Jalisco 198 películas. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias por la información. Muy buenos días, ella nos reporta lo que ocurre en el municipio de Chapala.
Y bueno, ahí está la baraja de estas nuevas carreras que ofrecen oportunidades en el ámbito profesional. Ahí está lo que sucede con Cuchapala. Cambiamos de línea telefónica para escuchar información relativa al tema de la seguridad pública, a menos que tengamos otra cosa. José Luis, te escuchamos con atención. Muy buenos días.
Gracias, Víctor. Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. No, si es algo relacionado con seguridad, porque pues la información que da a conocer el día de ayer la Fiscalía de Jalisco, pues echa por tierra estos ruidos o esas versiones que manejó semanas atrás en diferentes actores políticos en torno al asesinato de Jaime Vera Alaniz. Jaime Vera Alaniz, ustedes lo recordarán, precandidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Mascota, quien fue asesinado a finales de enero en el sobre la avenida Cordilleras o Cloutier, casi al cruce con Moctezuma. Él salía de una lavandería, cruza la avenida Moctezuma, y cuando estaba por subirse a su camioneta Ford Ranger de modelo atrasado, una persona le dispara hasta quitarle la vida de manera inmediata. Le dispara en varias ocasiones, prácticamente le destroza la cabeza de tan corta distancia que le dispara. Y bueno, de inmediato comienzan las investigaciones, pero también comenzaron las especulaciones en torno de que podría tratarse de un crimen político, que eso hubiera sido la motivación de alguien para quitarle la vida a este político del Partido Verde Ecologista, que sonaba fuerte para quedarse con la candidatura del Partido Verde a la presidencia municipal de Mascota, y que incluso podía tener algún tipo de posibilidad de ganar. Bueno, el día de ayer la Fiscalía del Estado da a conocer la versión de que este hombre había sido asesinado en un intento de robo. Y para sustentar su dicho, hablan de la detención de un sujeto identificado como Brian Moisés M. De acuerdo con lo que está sentado en la carpeta de investigación, y fíjense, rara vez la Fiscalía del Estado da a conocer las motivaciones que puede tener una persona para cometer un crimen. Máxime cuando apenas está en la etapa de imputación. Lo que ocurrió recientemente con Brian Moisés fue la audiencia de imputación, y rara vez la Fiscalía del Estado indica con pelos y señales cuál fue la motivación del crimen. En este caso especifica que este sujeto, Brian Moisés, habría llegado con Jaime Vera Alaniz para robarle la camioneta y otras pertenencias. Aparentemente Jaime Vera pone resistencia, o el gatillero presume que está poniendo resistencia, y le dispara hasta quitarle la vida. Este sujeto, Brian Moisés, luego cruza la avenida y se sube a una camioneta donde ya lo esperaban cuando menos dos personas más, y logra escapar. Así que bueno, con esta versión, la Fiscalía del Estado busca echar por tierra la posibilidad de que pudiera interpretarse esto como un crimen político, sino que habría sido un homicidio por robo. Comentarios, como les decía, que se llevó a cabo la audiencia de imputación a Jaime Vera, a Brian Moisés M. Se le está imputando el delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, y su equipo legal, su defensa legal, ha pedido la ampliación del término constitucional a 144 horas, de tal suerte que la audiencia de vinculación a proceso podría ser el próximo lunes o martes quizá. Mientras eso ocurre, él se quedará en prisión preventiva en lo que se lleva a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información. Muy buenos días. Es el reporte en materia de seguridad de José Luis Escamilla. En otras noticias, recordarle a usted que en días pasados se daba cuenta en este mismo espacio informativo de la irrupción de agentes de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, en los patios del macroperiférico en el municipio de Tonalá. La razón: se había recibido una denuncia de que en ese lugar se almacenaba y se estaba utilizando combustible robado. Hasta ahí todo bien, es parte de la facultad de las autoridades de hacer una investigación e incautar lo que se tenga que asegurar para comenzar con las investigaciones. Sin embargo, el problema de todo esto fue que además de los camiones del macroperiférico que se quedaron retenidos, también los automóviles de los empleados que llegaron a trabajar ese día quedaron resguardados en la finca o en el terreno que quedó asegurado. En entrevista para Radio Metrópoli, una esposa de los trabajadores afectados denunció que hasta este momento, 15 días después del operativo, ni la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Transporte del Gobierno de Jalisco o bien el Ministerio Público Federal han dado cuenta de qué es lo que sucedió y mucho menos la operadora Macrobús de cuándo los empleados pudieran retirar sus vehículos. Lo injusto, dicen ellos, es que son terceros perjudicados, literalmente fueron a trabajar, sus carros quedaron estacionados en las instalaciones de la operadora Macrobús, pero las autoridades federales cerraron las instalaciones y todo se quedó ahí retenido. Vamos a escuchar este testimonio que se recibió justo ayer en Radio Metrópoli.
Mañana van a ser 15 días y no nos dan razón de nuestros vehículos, que por cerraron ahí, que porque hubo llamada anónima, que porque estaban comprando diésel robado. Entonces yo le digo a mi marido que vayamos, que debe de haber algún representante o algún jefe, o no sé cómo se llame, que nos dé la cara y nos diga qué va a pasar con nuestros vehículos. Y que nuestro vehículo nos tocó de malas estar ahí, y ni de malas, porque él le tocaba trabajar ese día, y dejó el vehículo estacionado. Créame que me he pasado llorando, que no sé qué hacer. Necesito una muy buena orientación, que alguien me oriente qué hacer. Necesitamos nuestro vehículo.
La denunciante asegura que como ella, otras 20 personas están afectadas entre motocicletas y carros que quedaron retenidos en ese terreno, pero lamentablemente la operadora Macrobús no ha sido solidaria con sus trabajadores. Y esto se lo digo porque en la misma denuncia señala la afectada que el pasado sábado de gloria literalmente, la operadora Macrobús citó a los empleados en el patio de maniobras asegurado para informarles que iban a poder sacar los camiones, sí, para seguir trabajando, pero dejaron encerrados los carros de los trabajadores. Entonces, eso los tiene en este momento preocupados porque no saben el destino de las unidades, no saben si van a quedar incautadas más tiempo por motivo de estas investigaciones. Lo más extraño es que la operadora Macrobús saca sus camiones y se lava las manos. La Secretaría de Transporte ve la vejación a los trabajadores, da un paso para atrás y dice, es un asunto de particulares, eso no nos compete, eso es de una empresa particular, nosotros tenemos que garantizar solo que se preste el servicio, y por su parte, el Ministerio Público Federal y la Fiscalía General de la República simple y sencillamente guardan silencio con el argumento del sigilo en las indagatorias. Las familias aseguran que pues van a buscar mecanismos como acercarse a las autoridades de todos los niveles de gobierno para buscar una respuesta, que los vehículos de los empleados puedan ser liberados y que finalmente los empleados que nada tienen que ver con este asunto pues puedan recuperar sus carros. Son sus vehículos particulares en el que mueven a sus familias, pero están retenidos en el patio de la operadora Macrobús allá en el municipio de Tonalá.
Bien, son las 6:57. Tenemos participación del auditorio. Muchas gracias por su comunicación. Dice Jesús Valencia que en Tlajomulco deberían tener más cuidado y vigilancia porque hay muchos que se roban el agua. Emma Cecilia Ramírez, no sé de dónde sacará el agua el gobierno porque la presa Calderón está al 20% de su capacidad y Chapala también está baja. María Flores, por su parte, ella se comunica de Guadalajara para decir que en Blanco y Cuellar la presión es baja. El día de ayer en la tarde incluso la quitaron. Cada año es lo mismo. Tratas de reportar y el CIAPA nunca contesta.
Por otro lado, dice Eli, y nos quiere preguntar a nosotros, o si usted sabe y le puede decir, si la ruta 25 pasa por el Registro Civil del Estado, que alguien le dé la información y se la compartamos a través de chat, por supuesto que lo haremos así. Mientras que Erika Martínez, en relación a la nota de Claudia Manuela Pérez, dice que si le podemos dar los informes sobre el Cuchapala y las nuevas carreras de animación y cinematografía que van a tener. Enseguida voy a buscar la nota en notisistema.com para pasar el vínculo y lo más que pudiéramos tener de parte de la Universidad de Guadalajara para que también usted o sus hijos o familia puedan acceder a esta oferta educativa nueva que tiene la Universidad de Guadalajara en el municipio de Chapala. Por lo pronto nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos enseguida a Buenos Días Metrópoli.